SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Perdón, la señorita del flequillo. ¿Tiene algo más en el repertorio?
¿Algo para cantar?
Sí.
Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить.
¿De dónde la has sacado?
De una película. Una vez vino un cine ambulante que proyectó un musical ruso en nuestro pueblo, de ahí la saqué.
¿De qué trata?
De amor, se titula Corazón.
¿Se le da bien bailar?
Sé los movimientos básicos, pero puedo aprender.
Muy bien, gracias.
Gracias.
La otra tenía una voz preciosa, pura.
Pero esta también tiene algo.
¿El qué?
Energía, temperamento, no sé, es original.
Como quieras.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Ser original, un gran valor para la vida y para el cine. Aquí intentamos serlo cada jueves con la ayuda del profesor Ocaña. Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
Hemos comenzado con un fragmento de la película Cold War. Y yo no sé si entra en el curso que estos días estás dando un Ceuta, porque hoy estás en Radio Ceuta.
Estoy en Radio Ceuta dando un curso en la universidad, en la UNED, que no tiene nada que ver con Cold War ni con este Pavel Pawlikowski, sino con Billy Wilder, con Orson Welles, con Hitchcock, con Ford y con Charlie Chaplin. Bueno, Pawlikowski está en otra liga, el de los grandes cineastas del siglo XXI, un tipo con un enorme prestigio, director de Ida, con la que ganó el Oscar a la mejor película internacional, y de esta Cold War con la que hemos empezado, con la que ganó un premio en Cannes, el premio al mejor director.
Pues mira,
que ahora además es uno de los grandes favoritos, como bien nos contará Pepa Blanes.
También se presenta esta edición de Cannes.
Eso es, ¿vale? Fatherland está ahí con una película sobre el escritor y premio Nobel de literatura Thomas Mann y su hija.
Pues vamos a Cannes directamente para saber si esto es así, para tomar el pulso del festival. Pepa Blanes, buenos días.
Hola, buenos días. Todo correcto lo que dice Javier Ocaña siempre.
¿Tiene alguna posibilidad Fatherland?
Sí, la verdad es que es una de las grandes favoritas. Es una película perfecta que en solo 90 minutos, con ese blanco y negro, con esa pantalla cuadrada, cuenta, como decía Javier, la vuelta de Thomas Mann en el año 49 a Alemania después de exiliarse por el nazismo, y cómo en 80 minutos consigue condensar la historia reciente de Europa y todos los problemas que empezaron a surgir, que ahora estamos padeciendo también. O sea que es fantástica.
Yo ya le daría el premio solo por los 80 minutos.
También, ¿no? Porque aquí está siendo difícil esto.
Claro, porque todas las películas ahora duran más de dos horas y cuarto, una película de 80 minutos que te resume parte de la historia reciente de la humanidad, vamos, premio para ellos. De momento, quien ya tiene premios es Aina Clotet, ¿no?
Sí, la actriz y directora catalana ganaba anoche el premio a artista emergente por su papel como actriz en la película que ella misma dirige, su ópera prima, Viva, sí. Que es una película muy curiosa porque, una mujer de 40 años que acaba de superar un cáncer y que decide romper con todo, folla mucho, no sé si se puede decir eso.
Sí, se puede. No hay otra manera de decirlo.
Exactamente, gracias, Ángels. Y disfruta de la vida. Y es una comedia muy curiosa, de las que no se suelen hacer en España, que ha gustado mucho en Francia, y de ahí este premio, que espero que esto tenga algo, no sé, de premonición para lo del sábado.
Bueno, el sábado es la gala con los premios finales, y tú ya has visto otra de las películas españolas, yo creo que la última que quedaba por presentar, que es la de los Javis.
Sí, la acabo de ver, no puedo decir nada hasta las 8 de la tarde, pero solo puedo decir que la gente salía resoplando y llorando del pase, con lo cual indica que han conseguido emocionar, al parecer, a la crítica con esta historia de Lorca.
Si te torturo, no tampoco me lo vas a decir, ¿no?
No. Es que me da miedo que me torturen más en Cannes que tú.
Estás más cerca de ellos.
No sé qué me da más miedo, Ángel Barceló o los franceses. Estoy ahí.
Pues yo no sé, yo ahí tendría dudas, ¿eh? Pepa, seguimos hablando.
Un beso, adiós.
Un beso. Venga, adiós, nosotros Pepa. A la espera de lo que pase en Cannes. Vamos con algo que tengo muchísimas ganas, Ocaña, porque la semana pasada ya me hiciste ahí como...
¿Pero cómo puedes tener ganas de esto?
No, quiero oírte a ti. Quiero oír qué piensas de la película, escuchen, Las ovejas detectives.
Sé cuándo murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó. Marchaos. El misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
¡Ah! ¿Por qué para justo ahí?
Estaba a punto de decir quién era el criminal.
Fue el médico, seguro. ¿Qué va?
Oh, ya empezamos.
Anoche ocurrió algo horrible. Nuestro pastor ha fallecido.
¡No! ¿George muerto?
Resolveremos el crimen. Soy la abogada de George. El señor Hardy dejó 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil.
Claro, doy por hecho que estas que hablan son las ovejas, ¿no?
Esas son las... En parte son las ovejas,
vale.
En fin.
La historia.
Las ovejas hablan... La historia, pues podría ser una suma de un bobo Agatha Christie y el cerdito Babe, el cerdito valiente de hace unos años. ¿Qué sale de ahí? Pues sale al final una película muy ñoña, una película muy boba, como decía. Se estrenó el 8 de mayo. Tenía ganas de hablar de ella porque realmente es una de esas películas que amenazan con gustar a todo el mundo, o por lo menos a mí me amenazan con gustar a todo el mundo, y que luego es cierto que tampoco es que esté arrasando. Está en torno al 1 millón de euros de recaudación y es menos de los que seguro que sus responsables esperaban.
La historia va de que un pastor de ovejas, lee en voz alta un asesinato misterioso a sus ovejas. Cuando lo encuentran muerto, las ovejas se dan cuenta enseguida de que ha sido un asesinato. Ellas creen cómo resolverlo, de ahí el título de Las ovejas detectives, porque es un esperpento.
Es un esperpento, entre otras cosas, y aquí quiero apuntar una cosa que creo que está ocurriendo en los últimos tiempos, aún más agudizado que antes. Es que el cine viene muy polarizado en todo momento. Es una especie de o conmigo o contra mí. Ocurrió con Torrente, en redes sociales es una barbaridad. Ocurrió con El Diablo Viste de Prada, ocurrió con Peaky Blinders, ocurrió con Michael, sobre todo con Michael, diría. Y va a ocurrir la semana que viene, a partir de mañana, con Mandalorian. Es lo que creo que buscan las productoras, una especie de fidelización de sus fanáticos por un lado y el enfrentamiento con los otros. Los que hemos visto la película y en ella no encontramos esos encantos de los que nos hablan, pues podemos argumentarlo tanto de Las ovejas detectives como de Torrente como de Michael, y sin que nos caiga la mundial. Pero bueno, en fin, intentamos argumentarlo y creo que es una película que no tiene la magia del arte del dibujo, que no hay encanto, que es muy desigual en cuanto a técnica, y como con las conversaciones entre las ovejas no se pueden visualizar en demasiados planos generales, porque entonces no se sabría cuál de los personajes animales de las ovejas está hablando, pues todo se llena de planos contra planos a una altura de poco más de medio metro, con las ovejas abriendo un poco la boquita y imágenes con ese punto de vista de oveja que son cansinas, feas y antiestéticas completamente.
¿Y qué tú crees que habrán encontrado en esta película o que encontrarán en esta película aquellos a los que sí les guste?
La película arranca fatal, tanto de fondo como de forma. ¿Qué ocurre? Que en la hora y pico restante mejora un poquito. Nunca hasta alcanzar algo mínimamente reseñable en cuanto a belleza, en cuanto a talento, en cuanto a encanto. Hugh Jackman y Emma Thompson son los cabeza de cartel, pero salen poco o muy poco directamente. Uh-huh. Y básicamente me apetecía recuperar un comentario de esta película por una sencilla razón. Creo que el público en general es demasiado condescendiente con las películas para niños. Creen que a ellos les vale todo como si fueran medio tontos, y creo que no es así, y hay que trabajarse mucho más la estética, mucho más el relato, y no esta chorrada infumable que parece que al menos algunos lo han entendido así, porque no ha sido el super éxito esperado.
Bueno, pues Las ovejas detectives, yo tenía ganas de esta disección de Ocaña de esta película. Vamos con otra, uno de los estrenos de la semana, que es Un mundo frágil y maravilloso.
Agárrate muy fuerte. El tren se mueve, cada vez va más rápido. Ha salido de Beirut, lejos del Líbano.
Naciste a las 17:05 y yo un minuto más tarde.
¿Eso significa que eres mi novio?
Sí, ¿y tú eres mi novio?
Vale,
de acuerdo.
¿A dónde fuiste?
Chucu, chucu, chucu. Agárrate muy fuerte, el tren se mueve mucho y cada vez...
No me imagino mi vida sin ti. Quiero estar contigo y quiero que cuando...
Pero yo no.
Amor mío, ¿de verdad quieres traer una vida a este mundo?
Es una película libanesa que llega mañana viernes a los cines y que tiene buena pinta, ¿no?
muy buena pinta. Bueno, ya te confirmo que es una película estupenda. Es curioso porque este viernes se estrenan dos películas procedentes de países árabes de mayoría musulmana, que abordan temas de gran complejidad, pero desarrollados en entornos muy modernos, laicos, alejados de las normas de la religión. No hay velos, no hay rezos, no hay moral estricta. Una de ellas es esta Un mundo frágil y maravilloso, del Líbano. Luego hablaremos de la segunda un poquito. Tres uh-huh. mujeres de Túnez. Los protagonistas de esta libanesa son seres humanos con una amplia formación cultural, marcados desde luego por la violencia física, por la violencia social, por la institucional de su país, pero cuyas vidas no están únicamente regladas y comandadas por la existencia de un dios o por el cumplimiento de unos mandamientos. Eso no es lo habitual en el cine contemporáneo de esos países. Un mundo frágil y maravilloso es el primer largometraje de ficción. Tenía dos documentales antes, de un libanés que se llama Ciri Laris. ¿Sí? Un tipo que dejó su trabajo en consultoría y en nada que tuviera que ver con el cine para apoyarse en el arte mucho más tarde, que estudió en Estados Unidos y que en apenas un minuto, el minuto con el que comienza la película, con imágenes de enorme potencia visual y sonora, es un impacto al principio, asienta esa historia de amor a través del tiempo. Son un niño y una niña, un bebé, que acaban de salir del vientre de sus madres con un minuto de diferencia en el mismo hospital, pero explota una de esas cotidianas, sí, desgraciadamente, bombas, sí, que acompañan a un país en conflicto con sus vecinos, con Israel, obviamente, y consigo mismo en la guerra civil libanesa desde hace demasiados años.
Seguimos entonces la historia de estos dos personajes después en la película.
Eso es. A partir de ahí, a lo largo de tres décadas, en tres tiempos que se narran alternativamente, esos bebés se van a reencontrar y a querer mucho. Uh-huh. Primero en el colegio, con unos 9 o 10 años, luego al borde de la treintena y posteriormente juntos, casados y con hijos. Y eso que ellos son muy distintos. Ella es una mujer de enorme personalidad, muy descreída, cínica, consultora, abogada, banquera, de enorme éxito profesional, y está siempre deseando irse del país que la está destruyendo. Y él es muy simpático, muy positivo, cocinero, con restaurante propio, y quiere seguir luchando en su tierra por una sociedad mejor, pero desde su pequeño reducto familiar, social, laboral. Desde luego que la violencia y la penosa situación económica del Líbano, con un corralito en los bancos desde 2019, está muy presente a lo largo de la película, pero siempre subyace, está por debajo. Es una película de amor y con una puesta en escena muy ágil, muy moderna, muy estilosa, con una imagen colorista nada habitual en las películas de Oriente Próximo y de esta zona de países árabes.
Pues sí, ya antes de escucharte a ti apetecía verla, más todavía. Un mundo frágil y maravilloso. ¿Qué ibas a decir?
No, eso, que además tiene un enorme sentido del humor, que tampoco es muy habitual en este tipo de películas, para apuntar un detallito más.
Pues Un mundo frágil y maravilloso apuntada, y vamos con la tercera, otro estreno, Tres mujeres. La anterior era libanesa, esta es tunecina, ¿conecta con la anterior?
Sí, con esta, en ese sentido que te digo, también con una mirada nueva. La directora, que se llama Leila Bouzid, una mujer formada en París. El otro está forjado cinematográficamente en Estados Unidos. Esta es París, es tunecina, pero se fue a estudiar primero literatura y luego cine en la Sorbona, nada menos. Y directamente es una película sobre la homosexualidad femenina en Túnez. También sobre la masculina, pero principalmente ¿sí? la femenina. Fíjate qué temazo. Directamente en la película se nombra el artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga con hasta 3 años de cárcel la sodomía y la homosexualidad. Pues es la historia de una chica tunecina que vive en Francia, muere un tío suyo en Túnez y regresa a su país para el entierro y estar con su madre, que está separada, y con su familia. Y va con su novia. Su novia, a la que primero casi esconde en el hotel y a la que luego presenta, cuando ya no tiene más remedio, la presenta como su compañera de piso. Pues aunque sea en un ambiente laico familiar, el lesbianismo en pareja sigue siendo una realidad que ha costado mostrar y aceptar, no solo en Túnez, te diría que en España ha costado más que, sí, que el masculino,
sí.
Y además en el funeral se ve que el tío que ha muerto por un hecho violento también era homosexual. Pues coincide con la película anterior en que, salvo una referencia al Corán muy breve, la religión está completamente velada, nos muestra otro Túnez, la costa este. Sería algo así como situar en la España de la dictadura durante el desarrollismo, años 60, sí, principios de los años 60, en ambientes de playa, una historia de represión, que también la había aquí.
Totalmente.
Y está muy
lo que
bien
pasa
la
que,
película.
Lo que pasa que aquí es en el siglo XXI.
Claro, es claro, que es tremendo, sí, sí, es tremendo. Sí, sí. Y tanto esta como la película libanesa no son las típicas películas que nos llegan de países árabes, con esos entornos mucho más modernos, mucho más laicos, con lo cual da casi mucha más rabia incluso encontrarse con estas estructuras y con esta represión.
Y qué gusto ver películas que se hacen en países como Líbano o como Túnez y que sean buenas y que la gente las vaya a ver, porque las dos están muy bien. Ocaña, disfrutan Ceuta otra vez.
Gracias, un abrazo.
Hasta
para
la
todos.
Semana que viene, un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.